Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro live como cada semana aquí en el Heraldo. Estamos bien contentos porque nos fue rete bien en el live pasado con todos los views y eso nos entusiasma muchísimo a mi compañera Mon y a un servidor que nos vean en vivo y luego que lo compartan, ¿no? Mi querida Mon, ¿cómo estás?
Estoy súper contenta, Oscar. La verdad es que sí, la semana pasada fue un live muy bueno. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va hoy, porque hoy tenemos mejores producciones, pero creo que nos va mejor cuando no nos gustan las cosas.
Hoy se va a poner pero bien bueno, ¿no?
Sí, yo creo que hoy se va a poner bueno. No sé a ti qué te gustó, qué no te gustó, pero a mí...
Miren, amigos, vamos a hablar de Spencer, vamos a hablar de la nueva película de Scream y vamos a hablar de Hotel Transilvania, que ahí mi querida Mon me va a ayudar un poquito más.
Y tú en Scream, Oscar, porque son tu mero mole.
Oye, uno de los escándalos que se acaban de dar es que Kristen Stewart no apareció como mejor actriz nominada en los premios SAG. ¿Qué son esto? ¿Qué es esto, amigos? Son los premios que da el sindicato de actores. Aquí quienes votan son los actores. Es como decir unos premios que diera la ANDA, por decirlo de alguna manera, con un poquito más de credibilidad, ¿verdad? Seguramente los SAGs. Pero llamó a todos la atención porque... en las encuestas y en las listas de popularidad siempre aparecía Kristen Stewart como la gran favorita. De hecho, no para estar nominada, sino para ganar todos los premios. Y de repente no aparece. Esto pues fue muy polémico. Hay teorías, pues he estado revisando en la red, ¿no? Las teorías que hay. Lo que me entusiasma de esto es que hay algunos medios como Hollywood Reporter y Variety, que son dos medios muy confiables, donde dicen que probablemente el que no la hayan, que no haya sido incluida Kristen Stewart en la categoría de mejor actriz, la convierte en una favorita en la carrera del Oscar inmediatamente. Porque a todo el mundo nos gusta ver estas historias, ¿sabes? Que de repente estos nombres no aparecen y que puede insinuar que dentro del mismo ambiente y la industria, el personaje de Kristen Stewart no sea tan popular, ¿sabes?
No es.
Cosa que a mí, pues, me llama mucho la atención y son puntos para ella, ¿no? Porque sí es una actriz muy particular, siempre se ha manifestado en contra de lo que ella no quiere. Me voy a adelantar, pero mis frases célebres son de Kristen Stewart, obviamente, porque vamos a platicar de ella durante todo este live. A mí me encanta, me parece espléndida y te voy a decir algo, Mon, y quienes han seguido lo que yo he hecho durante años. Desde que ella aparecía en la serie de Crepúsculo, yo siempre la defendí a pesar de los ataques. Yo decía, es que esta es una gran actriz, le hace falta vehículos adecuados y después los consiguió, ¿no? Por ejemplo, Personal Shopper, pues, es una película que se me ocurre, o Las Nubes de St. Mary, por ejemplo, también. Y ahora Spencer. Entonces, ella se convierte ahora, pues, como en una nueva Juana de Arco, podemos decirlo esto, de la actuación, porque nos da a entender su ausencia dentro de esta categoría, que no es popular entre sus compañeros, ¿no?
Por algo será, no sabemos si es por actitud, no sabemos si es por envidia, no sabemos por qué será. Yo la verdad es que en Crepúsculo me pasa lo mismo que en Harry Potter, como lo comentaba la semana pasada. Me gustaron tanto los libros que luego la veía ella que decía... me acaba de encantar, pero antes de hacer un debate sobre Kristen Stewart, que lo podemos hacer un poquito más adelante, la siguiente noticia que tenemos el día de hoy, Oscar, me emociona y no, porque sabemos que va a haber una adaptación a serie de HBO Max de The Last of Us, este famosísimo juego que ha causado muchísima controversia en todas las premiaciones de The Game Awards a finales de año, que es donde se premian lo mejor de los videojuegos. Y la noticia de ahora es que una de las actrices de Euphoria va a interpretar a Riley. Sabemos que Riley es un personaje muy importante, entonces la actriz que lo va a interpretar es Storm Ride. Me parece muy interesante que la hayan escogido a ella. Me parece que junto con Pedro Pascal puede hacer cosas muy interesantes, entonces hay que ver qué nos promete esta serie. A mí me emociona, a pesar de que no soy fanática del videojuego, creo que en serie puede funcionar mucho, mucho mejor. No sé si tú hayas escuchado algo o vas a dejar que te sorprenda.
Voy a dejar que me sorprenda. Soy fan de Euphoria. Definitivamente es mi serie favorita del momento. Es el segundo capítulo.
Ya la seguí, Oscar.
Hijo, la verdad, estoy muy enganchado. El estreno rompió récord en HBO Max y también en los canales de HBO. No me sorprende porque es una serie que tiene cautivado al público joven, pero también al adulto, ¿no? Y esto lo platicábamos también en el live pasado, es que hay muy buenos escritores detrás de todo esto, y está Sam Levinson, quien denota que trabaja en comunidad, ¿sabes? Con el conjunto de actores, como si fuesen parte importante del proceso creativo y de la misma línea argumental de la historia. Y esto lo único que provoca es que los actores se apropien de los personajes y que nosotros como espectador pues estemos al tanto de lo que les está sucediendo. Entonces, no me parece una casualidad que varios de los intérpretes de este reparto se conviertan por sí solos en importantes actores en un futuro. Oye, y esta noticia, la verdad, yo creo que es para las nuevas generaciones. Resulta que El Padrino cumple 50 años. Y a propósito del aniversario, se va a estrenar la película con algunos cambios de restauración, podemos decirlo de una manera. Aunque yo en lo personal, y aquí va la noticia, amor, no le veo que le puedan restaurar esta película. Yo he seguido muy de cerca, es una de mis películas favoritas, me la sé de memoria, la 1, la 2 y la 3. La 3 también me gusta muchísimo, aunque la hayan troleado por ahí, pero pues es una saga con la que yo crecí, fue muy importante en mi formación. Entonces, esta cosa que luego dicen restaurada, con extras.
¿Qué significa restaurar?
Esto ya lo vi. Te voy a decir una cosa. Obviamente yo El Padrino, la primera, no la vi en cine. Tengo mis años, pero no tanto. Pero
defendiéndote, Oscar,
a propósito de un aniversario, seguramente el 40 aniversario, yo tuve la oportunidad de verla en cine, aunque ya la había visto en varias ocasiones en televisión, no en DVD, en el formato que quieran. Entonces, lo que creo que puede ser interesante aquí es que es todo un espectáculo que se puede apreciar en su esplendor en la pantalla grande. Y yo creo que esta noticia realmente es para las nuevas generaciones, ¿no? ¿Sabes? Tengo compañeros en el podcast, por ejemplo, de Spotify, que son muy jóvenes, ¿no? Mr. X, Carlos Camacho, Dani. Y saben perfectamente la película del Padrino, se la saben de memoria, pero nunca la han visto en pantalla grande.
Yo tampoco, yo la ubico y la he visto muchas veces, pero en pantalla
grande no. Es para el público, y de verdad no se pierdan la oportunidad de ver este clásico de clásicos en la pantalla grande, que es cómo se debe ver y cómo, pues, y como por este motivo, ¿no?, se creó esta obra maestra de la cinematografía de Francis Ford Coppola. Ahora sí vamos a hablar de Scream. Dicen que es Scream número 5, pero ya sabes que ahora la tendencia es no ponerle números, ¿no? Porque como Halloween, ¿no? O sea, ya no puedes poner un número, ¿no? Porque son tantas películas, y luego hablan que es un reboot, y luego hablan que es un remake, y luego hablan que es una continuación, ¿no? Entonces, de una manera muy inteligente, lanzan esta película y la distribuidora la llama simplemente Scream, como la original, ¿no? Volviendo a lo mismo, siento que es una... Había leído comentarios hiper positivos alrededor de esta película, que casi que es una obra maestra del género slasher, pero que es mejor que la primera, que etc, etc. La fui a ver al cine, ¿no?
Ajá.
Me parece que es de las películas más hypeadas que yo he visto últimamente en las redes. No es una mala película, amigos, pero es simplemente X. Me parece.
¿Y para que tú digas eso, Oscar?
Digo una cosa, la fórmula ya es como muy... toda esta estructura es demasiado esquemática, que es una nueva generación y luego hay un coqueteo con la nostalgia. Y en este caso, pues traen a tres personajes entrañables de las primeras películas de Scream. Para mí eso fue como el atractivo, como buen chaburruco que soy, ¿no? Ahora, que sea mejor después de la primera no quiere decir mucho, porque Scream nunca fue una gran franquicia, la verdad. Era divertida la primera. Y recientemente he estado leyendo, a propósito del lanzamiento de esta película, reportajes donde entrevistan a quienes participaron en la original, como Neve Campbell, como Courtney Cox, como Arquette, donde la mayoría coincide en que nadie nunca esperó que la primera película se convertiría en el fenómeno que se convirtió con el paso del tiempo, ¿no? Tuvieron mucho que ver, nos guste o no, amigos, les va a los hermanos Weinstein en este proceso, porque Neve Campbell en particular dice que ella sentía que hizo una película y cuando la vio era otra, ¿no? Los Weinstein tenían fama incluso de cambiarle el género a las películas contra la propuesta del director. ¿Qué tanto tuvo que ver la voz autoral? Y que vaya que Wes Craven es de admirarse, ¿no? Y le reconozco su trabajo. Pero, ¿y qué tanto fue esta cuestión de la mercadotecnia, de la visión de los hermanos Weinstein? Siento que esta película Scream no me parece ni siquiera una buena película slasher, y me refiero a la última película. No me provocó terror en lo más mínimo, ni miedo. Siento que los coqueteos nostálgicos funcionan bastante bien. O sea, Courtney Cox y David Arquette, sobre todo, ¿no? Tienen como una participación mucho más concreta. En la película de Neve Campbell sí se siente un poquito metida con calzador. Lo único que reconozco, y me da muchísimo gusto, es que quien protagoniza a la nueva generación es Melissa Barrera. Y lo hace espléndidamente. O sea, sí hay que reconocerle a ella que ella es la voz cantante de este nuevo grupo de actores a quienes ya todos hemos visto, como en las originales, las hemos visto en otras producciones, ¿no? Y son rostros relativamente conocidos, pero pues son actores muy jóvenes. La verdad, sí siento que la película está muy hypeada desde mi punto de vista, querida Mundo.
Yo esa no la vi, Oscar, porque como quedamos la semana pasada, yo me voy con Hotel Transilvania, tú con Scream.
Ahorita vas a hablar de Hotel Transilvania. Oye, ¿tenemos comentarios de Scream del público que nos está viendo?
A ver, déjame ver si tenemos comentarios de Scream del público. Lo que te iba a decir es, a ti no te dio miedo porque tú eres muy valiente. Ya sabemos que a ti te gustan ese tipo de películas, pero a mí no tanto. Entonces, ¿tú crees que a mí me hubiera dado miedo? De esta película no tenemos
nada.
Comentarios.
Se acerca más a la comedia.
¿Ni a mí?
Es una autoparodia. Hay un asunto también de metacine. Sí, hay, mira, debo de reconocer que hay chistes que son muy, muy originales, podemos decir, porque se atacan a sí mismos de una manera muy divertida, ¿no? O sea, a la misma frecuencia. Okay. Hay una autocrítica, ¿no? Muy, muy cáustica. Y eso,
mejor que en Matrix.
Eso está bien, pero en Matrix no era a propósito, ¿estás de acuerdo, verdad? Aquí sí, ¿no? Aquí sí se ve que era el asunto principal, pero no me parece que es la película para que todo el mundo esté hablando.
Que todos estaban esperando.
Ahora, hay que decir al público que nos está viendo que fue un trancazo totote el fin de semana pasado. Y ya, superando.
Las payas, ¿no? Eso está rudo. Oye, ¿qué te parece si vamos a ver una entrevista que les preparamos con Salomón Askenazi, que es director de la película El Rey de la Fiesta? Vamos a ver.
Tenemos la presencia de un joven director, que todavía eres joven, ¿no? Salomón Askenazi.
Todavía un poquito, sí.
No, podemos decir. Estrena una película que se llama El Rey de la Fiesta y es muy interesante tu propuesta. Fíjate que no tuve la oportunidad de verla en Morelia porque andábamos por allá ocupados en otra cosa, pero ahora la vimos a propósito de tu entrevista. Tiene un tono bien, bien especial y eso yo quisiera destacarlo porque no se parece a ninguna película mexicana que hemos visto en los últimos meses. ¿Estás de acuerdo, verdad, Salomón?
De acuerdo, sí.
Hay un tono casi kafkiano, puedo decirlo, ¿no? Con comedia.
Sí, creo que es complicado de definir, pero creo que es una mezcla de una película divertida, intensa, que te deja pensando, ¿no? Como que de cierta forma te entretiene, pero también te tiene bien atento porque están tocando, son temas delicados, ¿no? Se tocan y son temas que creo que cualquiera se puede identificar, ¿no? Y se puede cuestionar un poco en su vida, ¿no? Lo que sería ser alguien más, lo que sería cambiar por completo de personalidad. Entonces, sí, creo que no hay un género que lo pueda definir tal cual.
Yo estoy de acuerdo con esto de que no hay un género. Tiene muchas cosas muy interesantes. Y a propósito de eso, me gustaría preguntarte, ¿de dónde surge la idea de incorporar el audio del filósofo Alan Watts? Porque, bueno, tenemos por ahí un audio que me parece súper interesante. ¿Por qué meterlo?
Porque justo ese audio como que te prepara, ¿no? Te empieza como a meter en un mundo, ¿no? Como que te dice, oye, no es una película así tan común, ¿no? O también, bueno, digo, el contenido del audio en sí te empieza como a hacer tu mente girar a cierto lugar. Y bueno, es un audio que yo, no sé, lo conocí hace como 2 años y me trastornó, así como que me encanta esa idea, ¿no? De que estamos como soñando nuestras propias vidas y nos metemos retos, ¿no? Y realmente estamos en control de esta forma, pero sin saberlo.
Oye, Salmón, ¿hasta qué edad puede ser uno el rey de la fiesta? A ver, quiero escuchar tu versión, amigo.
Yo creo que no hay final, ¿eh? Hasta que
es como
Juan
te
Carlos
sienta.
Colombo estaba
te tengo
ahí.
Malas noticias, ¿verdad? Que no hay llenadera acá.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que yo disfruté muchísimo la película, muchas felicidades y qué interesante todo lo que nos acabas de platicar.
Felicidades, Salo. Me dio mucho gusto que me haya gustado la película porque te conozco de hace tiempo por ahí, te vi en Morelia y te dije que no la había visto, pero finalmente ya tuve la oportunidad y me gustó muchísimo y la recomendamos aquí en Después de la Función.
Me da mucho gusto, muchas gracias y ojalá y la gente vaya a verla el 20 de enero. Vamos a estar en 25 ciudades en toda la República. Y bueno, ojalá les guste.
Súper. Gracias, Alo. Buena suerte.
Gracias.
A ustedes. Igual.
Bye. Okay.
Bueno, y llegó el momento de hablar de Spencer. La semana pasada Oscar me la supervendió y yo dije, bueno, vamos a ver qué tal está. Y la verdad es que Oscar me encantó. Kristen Stewart está espectacular. La actuación es brutal. Como comentaba hace ratito, yo no le tenía tanto cariño por Crepúsculo, pero en esta película me dejó con la boca abierta. Yo creo que es una actuación digna de Oscar. Además, la película refleja perfectamente cómo Diana fue víctima de la monarquía. Estamos hablando de Diana, la princesa, la famosa Lady Di, porque en esta película vemos 3 días de su vida, ¿no? Un día antes de Navidad y al día siguiente, cómo se vive, cómo la vive la realeza y cómo ella empezó a sufrir esta opresión de tener que seguir las pautas que dictaba la monarquía sin poderse zafar. Si conocemos un poquito la historia de lo que pasó ahí, Diana fue una víctima desde el principio, desde que la casaron con Carlos, cuando Carlos se sabía que quería estar con Camila, que al final se casó con Camila, pero como Camila tenía ahí sus cosas, no la dejaron. Entonces, entiendo un poco, y hay muchas cosas de esta película que si bien creo que no es para todo el mundo, porque tiene un ritmo un poco complicado, tiene que interesarte la historia, tienes que entender los símiles que están haciendo y cómo se compara ella con Ana Bolena al sentir que es la siguiente que le van a cortar la cabeza porque alguien quiere ocupar su lugar, alguien que sí se va a portar bien, por decirlo de alguna manera. El ritmo es complicadón para que le guste a todo el mundo, pero a mí me pareció muy interesante cómo refleja desde dentro todo lo que vivió, todo lo que sufrió, sin idealizarla, enseñando también sus defectos, pero muy honesta. Me pareció como un reflejo muy honesto y la disfruté muchísimo, 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 Oscar. ¿Tú qué opinas, además de recomendarla?
Me encantó, mi querida Mon, la verdad. Es una película que yo defiendo muchísimo. Últimamente me he dado cuenta que no a todo el mundo le gusta, ¿no? Yo cuando la vi en el Festival de Chicago, por cierto, en una gala, hace tiempo ya. E inmediatamente.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Realmente pensé que era una película que todo el mundo iba a abrazar. Ahora, ya que llegó a los cines y que ya el público ha tenido la oportunidad, siento que se ha dividido muchísimo, ¿no? La opinión. Yo soy un defensor de la película. Desde un principio, y por varias cosas, ¿no? Desde un principio te plantea que se trata de una fábula, ¿sabes?
Sí.
¿Qué significa esto? Es la interpretación de un hecho histórico visto desde el punto de vista de un autor, ¿no? Quien tiene todo el derecho y toda la libertad de contar la historia a su manera, porque él mismo uh-huh. te lo está explicando desde un sí. principio. Eso es una. Dos, que sea la visión de un director latinoamericano. De esta aristocracia rancia inglesa, pues le quita todo el asunto que le quita todo lo de Downton Abbey que pudo haber tenido, ¿sabes?
Sí.
Desde el principio el planteamiento de cómo se está preparando los alimentos que va a consumir este grupo de personas durante un fin de semana, como bien lo dices. Y y no tiene que, no es esta cosa como de documental, sino hay una vista, un punto de vista irónico, ¿sabes? Del asunto. Yo estaba fascinado de la manera en la que el director pone la cámara desde un principio.
Aparte en la mesa del billar, Oscar, cuando está hablando con Carlos, cómo se ve como si hubiera una distancia enorme y poco a poco, conforme empiezan a hablar más, se acorta esa distancia en la mesa. Eso me parece, o sea, ese tipo de detallitos a mí me encantaron.
A mí me parece Pablo Larraín, de verdad, uno de los cineastas más inteligentes que hay en la actualidad trabajando. Yo no soy tan fan de Jackie, curiosamente. Yo me quedo por mucho con Spencer, porque
sí.
me parece que es más autoral esta película que Jackie, por ejemplo. Jackie sí creo que en algún momento a mí me aburrió, aunque Natalie Portman está fantástica, ¿no? Y bueno, lo otro que, hijo, de verdad me supera y me gana es la visión positiva y romántica del desenlace, cuando todo mundo, todos los espectadores, sabemos cómo termina esa historia. Entonces, el que concluya la película en un tono tan arriba, donde ves a la princesa Diana aparentemente en un momento de realización, donde tomó decisiones pensando en ella y no pensando en los demás, y que eso conllevaba automáticamente a convertirla en una mejor madre, ¿sabes? Porque primero, pues tienes que quererte tú mismo, ¿no? Y después viene lo demás.
Y es que ella, por encima de todo, adoraba a sus hijos. Y eso es, ahí es donde termina, cuando ella toma las riendas y dice: son mis hijos antes que ser lo que ustedes quieran.
Pero entonces, qué terrible, Mon, y estamos spoilerando aquí, amigos, el que la película concluya en este tono tan festivo, como porque es, como espectadores sabemos que lo que sigue y que no se cuenta en la película es una tremenda tragedia, ¿no? Entonces, eso convierte a la película en, de verdad, en un trabajo autoral con una contundencia y con un dejo semiamargo, ¿sabes? Porque cuando al final le pregunta la persona que la está atendiendo en el restaurante, ¿a nombre de quién hace la reservación de la mesa? Ella dice Spencer, ¿no? Que era su apellido, ¿no?
Fast food, ajá.
Como diciendo, estoy yo aquí, ¿sabes? Sí. ¿Dónde está la princesa Diana, ¿no? Me encanta la película, de verdad, está en cines, amigos. Si pueden verla, dense ese chance. Y para mí, Kristen Stewart, no sé si ahora sea la contendiente más fuerte en la carrera del Oscar, pero sin duda alguna nos regaló una de las mejores actuaciones del año como Lady.
Sí, totalmente. Además, me gusta muchísimo. Bueno, vámonos con los comentarios antes, porque si no nos vamos a seguir hablando de esta durante horas y horas. Vámonos con los comentarios. El punto es que véanla. Entiendo que no es para todos, porque además todos esperan ver el morbo del final, de lo que sabemos que pasó, y quieren como que conocer más. Pero no, como dice Oscar, no es una biografía no autorizada. Pero bueno, la gente nos dijo por acá, a ver, tenemos que les preguntamos sobre si les había gustado la actuación de Kristen Stewart en Spencer, no sobre la película. Por ahí nos dijeron que nunca les ha gustado cómo ha actuado. Otra persona nos dice que Meren nos dice una excelente interpretación, se merece un Oscar. Otra persona dice que le dio ansiedad. Elena nos dice que es una gran película. Juan Contreras nos dice que es muy buena la actuación, que le gustó mucho. Iván nos dice que es genial. Acá tenemos más comentarios de esta película. Dicen que está muy aburrida. Te digo, tiene una cosa de ritmo que no es para todos, pero a mí me encantó. Connie dice, nunca me ha gustado cómo actúa por acá. Y esos son todos los comentarios que tenemos. Pero de verdad, dense una oportunidad. Véanla con paciencia, no con actitud millennial de todo picadito y a la boca. Dense la oportunidad de explorarla. Dicho lo cual, Oscar, Vámonos con lo más bonito de este fin de semana, que fue Hotel
Pero
Transilvania.
Pero vas tú, queridísima, este tema es tuyo. Quiero confesar que cuando me dicen, tienes que ver Hotel Transilvania número 4, nos vamos de vacaciones. No saben la flojera que me da. Y soy, no saben qué disciplinado, pero yo de repente, o sea, al estar viendo estas secuelas animadas, no es lo mío, debo de confesar, ¿no?
Yo ya la vi dos veces, Oscar, y con un bebé en casa. Imagínate lo mucho que me gustó.
Y eso que tu bebé todavía no la ve. O sea, no me.
No, la tengo que ver cuando está dormido. A mí, mira, la 3, que acabara con la Macarena, me pareció ridículo. La 3, yo dije, ¿qué están haciendo con esta franquicia? Después le agarré gustito, ¿no? Porque sí la vi un chorro. La he visto. Si Amazon dijera cuántas veces he visto esa película, ya me tendrían que pagar por verla. Pero bueno, esta 4 me parece que está mucho mejor que la 3. Me sacó varias carcajadas. El mensaje es un poco cliché, no es nada que no hayamos visto antes, ¿no? De, o sea, sin spoiler, sin muchos spoilers, es la relación que tiene Drac con el esposo de. Ay, se me acaba de ir el nombre, con el pelirrojito. No puedo creer que se me fue el nombre de una de mis películas favoritas, pero bueno, que la relación que tiene.
Que hace Andy Samberg, dices tú, ¿no?
Exacto, la relación que tiene papá y yerno.
Exacto.
No puedo ser muy objetiva, porque como digo, yo soy súper fanática de esta película, soy súper fanática de la franquicia. Me pareció muy divertida. La anécdota, a ver, no es la anécdota lo original, sino cómo te la cuentan, ¿no? Y cómo los personajes que ya todos queremos de esta franquicia, que son el hombre lobo, Frankenstein, el Sandman y la gelatina y todos estos, pues pasa por ahí algo que se transforman, y la verdad es que es simpaticísimo. Si son fanáticos de la franquicia, véanla. Si no lo son, también véanla. Si quieren demostrarle a Oscar que está mal y tiene que verla, véanla, por favor, porque de verdad vale mucho la pena para verla en familia.
No, estoy muy mal, mon, pero desde el momento donde me dice...
Sí, esto es muy mal, Oscar.
Es que yo la veo en el idioma original con subtítulos.
¿No? Yo la veo en inglés y luego en español.
No veo las películas dobladas, pero a mí Adam Sandler, yo soy fan. Perdón, amigos, sí, si me quieren dejar de seguir en este momento en redes sociales...
No, sí, es bueno, es bueno.
Pero yo soy muy fan. Entonces, ya no está Adam Sandler, ya no está Kevin James. Entonces... ya como para qué, debo de confesar que la primera sí me dio, o sea, sí me dio risa, o sea, sí me pareció una película graciosa, pero ya de repente siento que estas secuelas, como tú dices, terminar bailando la Macarena, pues no.
Esa fue horrible.
Yo la verdad, hasta ahí llego, amigos, ¿no?
Sí, sí, pero háganme caso a mí, no a Oscar, en esta ocasión, de verdad, sé lo que les digo, y si no, después me dejan de seguir, me mientan la mano, lo que ustedes quieran, pero déjense la oportunidad.
A ver, amigos, en este momento ustedes nos tienen que decir en redes sociales si les gusta
sí o no
la franquicia de Hotel Transilvania, si siguen
a ver,
viendo
los
a ver,
los comentarios que tenemos en redes me dejan muy mal parada, porque bueno, pues sí, Manolo dice que le gustó,
te digo.
Isa dice que le encantó, Cris dice que sí le gustó, pero nuestro querido Juan Contreras dice que no le gustó mucho. Juan, me estás fallando. ¿Qué está pasando ahí? Por favor, vuélvela a ver. Si la viste en español, vela en inglés. Si la viste en inglés, vela en español. A ver si logramos que te guste más. No sé si tú sabes, Oscar, ¿esta va a ser la última película? Yo espero que no. Yo espero
dicen
que haga más.
Con esta concluye, ¿no?
Exactamente. Yo espero que no. Bueno, hay por ahí un corto también animado de... hay un corto animado, búsquenlo, que está muy bueno también, si se quedaron con ganas de ver más, búsquenlo, pero no nos vamos a clavar hablando de esto, vámonos con los estrenos de la semana, Oscar.
Mi querida Monne, llega a cines dos películas que distribuye Cinépolis, tengo entendido que es Silencio Radio.
¿Sí?
Vamos a tener una entrevista con la directora de este documental, ella es Juliana Fanjul. Yo ya vi la película hace tiempo porque formó parte del Festival Ambulante y pues todo gira alrededor del escándalo del despido de la periodista Carmen Aristegui por revelar un caso de corrupción. Entonces,
una historia que conocemos.
El tema es muy polémico, es muy interesante. ¿Qué nos pareció? Pues se los vamos a contar la próxima semana. Y también a propósito de estrenos de películas mexicanas, es El Rey de la Fiesta, también ya la vi, por cierto,
ya la vimos.
Tuvimos una entrevista con Salomón Askenazi en este live, quien es el responsable de esta película que tuvo una función muy especial en el Festival Internacional de Cine de Morelia. De todo esto, por supuesto, hablamos con él en la entrevista, y finalmente esta película llega a la pantalla grande. Estamos viviendo un momento también muy especial porque hay un punto muy crítico en la cuestión de la pandemia, de la epidemia, donde a muchas personas no quieren salir de sus casas y prefieren quedarse en su hogar y ver contenidos en plataformas. Pero también hay otra parte de la población que, llevando un protocolo sanitario, cuidándose, uh-huh, va al cine, ¿sabes? Va al cine y va al teatro, ¿no? Entonces yo creo que se van en las dos cosas, ¿no?
Totalmente.
Finalmente esto es una decisión personal, ¿saben? Y yo creo que también si nosotros seguimos un protocolo adecuado, ¿no? Y nos cuidamos, pues podemos ir a disfrutar una película en pantalla grande, porque esto es la nueva normalidad.
Sí, claro. Oye, Oscar, y para que no se nos acabe el tiempo, nada más también decir que el 21 de enero se estrena en HBO Maricón Perdido, que es una serie creada por Bob Pop, y el 21 de enero también se estrena
también
en Netflix.
Pero me aguanto la opinión, ¿verdad? Obviamente.
Aguántatela unos días. Y el 21 de enero también se estrena en Netflix München en vísperas de una guerra. Vamos a ver, esa la verdad es que tengo ganas de verla. Son temas morbosos, pero que me encanta ver. Y vámonos con la frase de película. ¿Cuáles tienes de Kristen Stewart?
Yo tengo dos frases de Kristen Stewart. Dice la primera. Hijo, es que me encanta ella, la verdad. La sinceridad parece ser un problema hoy en día. Yo prefiero que me odien que ser falsa y engañar a la gente. Me da la impresión que podíamos ser grandes amigos Kristen Stewart y un servidor. Que Castillo hizo una película que dirigió la mamá de Kristen Stewart. Y y me contó Kate que fue un par de veces Kristen al set a saludar a la mamá, quien era la realizadora de ese trabajo. Y me contó Kate que es una tipaza, que es de verdad una linda persona y muy relajada, muy tranquila y muy auténtica. Y le creo. Y luego va otra frase de Kristen Stewart que dice: ódiame por lo que soy, no me importa. Al menos no estoy pretendiendo ser alguien que yo no soy.
¡Qué maravilla! Esa frase me gustó muchísimo. Yo nada más digo rápido la mía, que es de Hora de la Aventura. Sí, de una caricatura que dice: las personas cometemos errores, es parte del crecimiento y uno nunca deja de crecer. Y con esto nos despedimos, Oscar, porque nos está comiendo el tiempo.
Exacto, amigos. La próxima semana tienen una cita con nosotros porque, hijo, vamos a comentarles de todos los estrenos que llegan la próxima semana.
¡Adiós!
¡Adiós!